Bueno, el título de este mensaje es Conoce Jesús, conoce pasión. El punto que quiero hablar y quiero discutir en este día es que muchas veces nosotros no conocemos a Jesús. Y porque no conocemos a Jesús y quién realmente es Jesús, no llegamos a entender realmente lo que significa pasión. Ahora, para aquellos que nos están viendo por primera vez o no están asistiendo a los servicios regulares de Alfa y Omega, nosotros estamos yendo a través de todo este año hablando acerca de la pasión. ¿Cómo debemos nosotros amar a nuestro Señor con esa pasión? Con toda mente, con todo cuerpo, con todo espíritu, con todo nuestro ser, debemos de amar a nuestro Dios. Porque la pasión, tenemos que entender que el amor es la base para esta pasión que nos va a impulsar a ir más allá de lo que uno está acostumbrado a hacer, ¿verdad? Y a creer con esa fe y esa certeza de que hay un Dios que está ahí siempre, ¿verdad? Muchas veces nos fijamos, caminamos en esta tierra con nuestra vista humana, viendo las cosas que están aquí presente, pero si usted y yo somos del Señor, nuestra mirada no está en lo terrenal, nuestra mirada debe de estar puesta en lo celestial, en nuestro Dios, y vamos a ver nuestra perspectiva cambia, nuestra forma de ser cambia, nuestra forma de vivir cambia, cuando nosotros entendemos realmente quién es Jesús, ¿verdad? Así de que con ese pensar, hablamos y vemos, ¿verdad? Porque muchas veces en tiempos difíciles es cuando a veces nos cerramos los ojos un poquito, caminamos con ojos abiertos, pero vienen las dificultades y los cerramos a medias y luego ya no vemos todo el panorama completo, ¿verdad? ¿Qué es lo que Pedro estaba pasando, verdad? Por eso al final del versículo 54 dice, Pedro lo seguía de lejos. Pero eso vamos a hablarlo a través de este día. Me gustaría empezar con un dicho de un pastor aquí en medio siglo, ¿verdad?, que se llamaba C.S. Lewis, y él dijo es lo siguiente: el cristianismo, si es falso, no tiene importancia. Si es verdadero, tiene una importancia infinita. Lo único que el cristianismo no puede ser es moderadamente importante, ¿no? Y son palabras sabias, son importantes, porque déjeme decirle, lo que C.S. Lewis estaba diciendo, básicamente, o eres o no eres. O eres de Dios o no eres de Dios. Y realmente, si nosotros vemos toda la humanidad, así es básicamente como nos definimos, ¿no? Aquellos que creen en Dios, aquellos que creen en Jesucristo, aquellos que son hijos de Él, y realmente aquellos que no son. En otras palabras, aquellos que han rechazado a nuestro Señor. Como les digo, solo hay estas dos posiciones cuando se trata también de conocer a Jesús. Ya sea que estás al pie de la cruz o no estás. O estás con Jesús o no estás. No hay tal cosa como un término medio. No hay tal cosa que existe, como decía aquí, seguir a la distancia, ¿verdad? O eres de Jesucristo o no lo eres. Porque realmente, hermanos, cuando lo que llega a pasar es de que somos con Jesucristo cuando todo va bien. Pero cuando las cosas no van tan bien, ¿dónde quedó Jesucristo? Lo dejamos atrás, ¿no? Y no debe de ser así. Como hijos de Dios, esperanzados en que Él va a dar la solución, en que Él va a estar con nosotros, debemos de tomarnos firmemente de la mano de Él para no deslizar, ¿verdad? Ahora, si estás con Cristo, entonces, como decía el dicho, estás con Cristo, entonces el cristianismo es de importancia infinita. Por supuesto, si no, lo opuesto, si no eres entonces, no es de importancia para ti. Pero yo creo, espero en Dios, de que el cristianismo, nuestro Señor Jesucristo, sea lo suficientemente grande e importante en tu vida para verlo de esa manera y que impacte tu vida. Ahora, tomemos esto, las cosas en serio, ¿verdad? Algunos piensan que en la cruz, con la misma casualidad que sienten por un plato de avena, you know, se distraen cuando el predicador les cuenta las historias de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Fue en la cruz que nos enamoramos de alguien que nos amó lo suficiente para morir, para que podamos nosotros vivir. También en esa cruz que fue donde nosotros recuperamos esa pasión por el revivir las escenas de las últimas semanas de Jesucristo. Como ustedes saben, hoy es domingo 5 de abril, que es el domingo de Ramos. Y hoy en este día estamos nosotros pensando en todo el porvenir, todo lo que sucedió en la semana próxima que para nuestro Señor Jesucristo en su vida. Si tú amas a Dios, vas a seguirlo, vas a ir a estar siguiéndole en las buenas y en las malas. Si ustedes encuentran que hoy en día es cuando Él entró a Jerusalén, la entrada triunfante de nuestro Señor Jesucristo, cabalgando sobre un asno, y toda la gente le gritaba aleluya, toda la gente lo aclamaba, toda la gente le estaba diciendo bendito el que viene en el nombre de Jesús. Toda la gente le gritaba hosana, ¿verdad? Y todo estaba bien hasta que todo empezó a ir mal. Ya después, uno de esos cantos de aleluya se transformaron en crucifícale, crucifícale. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en ese sentido? El Señor Jesús y Dios prometió estar con nosotros en todo momento. Y la pregunta es, ¿por qué nosotros no podemos estar con Él en todos momentos? ¿Verdad? O sea, es cosa de que pensar. Así que en esta semana próxima, hermanos, también conocida como la Semana de Pasión, recordamos todos los eventos que nuestro Señor Jesucristo soportó y luego después que lo llevó hasta su resurrección. La pasión de cómo vivió Jesús y la pasión de cómo murió, ¿verdad? Es lo que vamos a estar experimentando a través de toda esta semana. También compartimos su pasión cuando lo adoramos y también compartimos su pasión cuando proclamamos el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Hoy en día, como ustedes pueden ver, tuvimos un tiempo de alabanza y nosotros cantamos y exaltamos el nombre de ese glorioso Dios Todopoderoso. Y unos pueden decir, ¿cómo es que ustedes pueden cantar? ¿Cómo es que los cristianos pueden regocijarse y cantar cuando hay tanta mortandad alrededor? Aquí en los Estados Unidos, estaba leyendo las noticias del alcalde de la ciudad y estaba diciendo que estas próximas 3 semanas van a ser las peores, ¿verdad? Que hasta ahorita hemos tenido. Entonces dice de que nos sugiere de que ya ni siquiera vayamos a la marqueta, que por nada salgamos de la casa, que ni siquiera vayamos a la tienda a comprar comida o que ni siquiera vayamos a la farmacia a coger comida, medicina, porque es tan peligroso ahora salir. Dice que pues ya nos dijeron que tenemos que usar mascarillas, ¿verdad? Entonces que dice ni siquiera tomen una chance, una oportunidad para que se lleguen a enfermar. Así que dice que estas 2 semanas, 3 semanas van a ser algunas fuertes. Y uno se pone a pensar, entonces, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Aterrorizados? ¿Atemorizados? ¿Angustiados? De saber si a lo mejor hoy me enfermo y qué tal si me empieza a dar fiebre o qué tal si empiezo todo. ¿Qué vamos a vivir? Hermanos, uno tiene la opción de vivir de esa manera, pero yo prefiero la segunda opción. Vivir esperanzado de que hay un Cristo que está por mí. Un Cristo que dio su vida para que yo pudiera tener vida. Y de eso me aferro y de eso me tomo de esa esperanza de que Él me está dando a mí. La cruz es lo que me muestra a mí. La cruz no es una señal de muerte. La cruz es una señal de esperanza. Es una señal de vida. Así de que cuando yo me siento así desesperado, porque soy humano, hermanos, de vez en cuando me entra esas locuras, el Señor me recuerda, yo estoy aquí contigo. ¿No? Yo no te he dejado ni te abandonaré. Tú estás pasando lo que tú estás pasando, pero yo estoy contigo. Entonces, yo he llegado a ese punto porque, hermanos, yo conozco a Jesucristo. Pero si tú no lo conoces, te invito a que continúes con nosotros este día. Ahora, si tenemos en cuenta que la base de la pasión es amor. La base de la pasión es amor. Por lo tanto, podemos comenzar nosotros a responder a esas preguntas que normalmente como humanos nos llegamos a hacer. Esas preguntas cuando miramos al cielo y le decimos al Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Esperando escuchar una respuesta. Pero podemos llegar a entender, cuando entendemos lo que es el amor y lo que es la pasión que tuvo nuestro Señor Jesucristo, podemos nosotros llegar a entender por qué Jesucristo hizo lo que hizo. Por ejemplo, ¿por qué Jesús permitió ser maltratado, torturado y sacrificado? ¿Por qué? Por la pasión, por el amor que tuvo por ti y por mí. ¿Por qué dejó su trono de gloria para venir y sufrir por los pecadores indignos? Por pasión, por amor. ¿Por qué no se defendió ante las acusaciones crueles y satánicas? Por la pasión y por el amor. ¿Por qué mientras estaba clavado en la cruz hizo una súplica de misericordia a Dios por sus acusadores? por la pasión, por el amor. También, ¿por qué murió Cristo por mí? Por la pasión, por el amor. Esa pasión y ese amor condujo a nuestro Señor Jesucristo a dejar su trono en gloria, descender a esta tierra, tomar forma de hombre, padecer todo lo que Él padeció y llegar al punto de dar su vida en la cruz del Calvario. ¿Por qué? ¿Porque lo tenía que hacer? ¿Porque estaba obligado a hacerlo? ¿Porque estaba tan aburrido en el cielo que no hallaba qué hacer? No, lo hizo porque te amó. Te amó a ti y por eso Él vino a dar su vida aquí en la cruz del Calvario. Lo que quiero que entendamos, hermanos, es que nunca conocerás la pasión divina hasta que conozcas completamente a Jesús, ¿no? Si tú no conoces sinceramente, completamente a este Cristo del que estoy hablando, en tú no llegas a entender todavía lo que es la pasión divina. Algunos pueden decir, pero pastor, yo sé de Jesús. Yo lo he escuchado hablar. Yo por ahí mi mamá, mis abuelos iban a la iglesia y ellos me hablaban de este Jesús. Sí, cierto. Pero eso no quiere decir que conoces a Jesús. Has oído hablar de Jesús, pero eso no es lo mismo conocer a Jesús. Podemos estar en la iglesia y escuchar de Jesús, escuchar las historias de Jesús y lo que Él hizo, pero si Jesús permanece en el oído y no es invitado a entrar en el corazón, entonces nunca sabrás de este Jesús del que tú estás escuchando, ¿no? Nunca lo vas a llegar a conocer. A la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 3:20, mira que yo estoy aquí a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, escuchen bien, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Nosotros, algunos han escuchado hablar de Jesús, ¿verdad? Y ahí están, porque han escuchado, escuchan el tocar, escuchan ese toquido ahí en la puerta, Jesucristo está tocando, pero nunca le han abierto la puerta del corazón para que Él entre. Dice, y cuando yo entre, dice, voy a cenar contigo y voy a estar allí contigo. En otras palabras, lo que está pidiendo Jesús es que Él quiere tener una relación contigo. Él quiere tener una relación, no de que lo hayas escuchado, sino que ahora Él quiere que tú lo conozcas. Y por eso Él está ahí tocando, tocando, tocando la puerta. ¿Le has abierto la puerta de tu corazón a Cristo Jesús o todavía lo tienes ahí tocando? Pero yo no sé distinguir si está tocando o está abriendo. Bueno, es cuando tú sabes, es porque has asistido a la iglesia, escuchas palabra de Dios y lo único que dices, es cierto, tienes razón, eso es bueno. Pero cuando dices, ¿quieres abrir tu corazón a aceptar a Jesucristo? Se cierra la puerta. Tú estás de acuerdo que está allí tocando, pero nunca le abres la puerta del corazón. Y es algo hermoso que sucede cuando tú le abres la puerta del corazón. Mire, en Éxodo 6:7, en el libro de Éxodos, dice estas palabras dadas al pueblo de Israel. Dice, haré de ustedes mi pueblo, le dice Dios. Haré de ustedes mi pueblo, dice, y yo seré su Dios. Así, dice, sabrán o conocerán, dice, que yo soy el Señor su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios. ¿Verdad? Ahora usted dirá, pastor, pero eso sucedió allá en Egipto, eso sucedió en Éxodo, en el Antiguo Testamento, pero ¿qué de ahora? Hermanos, este Dios que le dio esta palabra a este pueblo de Israel en el primer siglo, cuando él estaban allá, ese mismo Dios es el mismo Dios que nos escucha a ti y a mí. Y te dice a ti, si tú me escuchas y quieres entablar una relación conmigo, dice, tú serás mi hijo y yo seré tu Dios. Y esa es la promesa de Dios. Y luego dice que ahí Él te va a librar de todas las opresiones, dice, que tal vez tú puedas estar atravesando. Pero estos beneficios solamente los da a sus hijos de nuestro Dios, ¿verdad? Así que a medida que tú vayas estudiando las Escrituras, tú te vas a dar cuenta de que el verdadero deseo de Dios para con nosotros es conocerlo de una manera más profunda e íntima. Ese es todo lo que Dios quiere. Dios no es Dios que unos dicen cuando algo malo sucede a nuestras vidas, ¿qué pecado estaré pagando? Dios no es un Dios que te va a causar sufrimiento porque por forma de castigo. La misma palabra de Dios nos dice que Dios es amor. La misma palabra de Dios nos dice que Dios es un Dios bueno. Entonces, un Dios bueno, un Dios de amor, no va a traer retribución, no va a traer este juicio, por el momento, después explico, a tu vida, nomás porque tú no te portaste bien. No, eso no es el caso. Este Dios dice, lo único que quiere contigo es de que tú lo descubras, que tú llegues a entender realmente quién es, para que tengas una relación más profunda y más íntima. Él tiene una invitación abierta a lo largo de su palabra para que tú lo conozcas personalmente. Algunos pueden entender que la salvación se trata de abrir tu corazón y aceptar a Jesús como su salvador personal. Pero la salvación no es solo eso, va más allá de eso. Es vivir para Dios. Es vivir para Él todos los días de tu vida con esa pasión, con ese amor que Él nos demuestra. Debemos de vivir nuestras vidas en pasión y en amor, sirviéndole a nuestro Dios para su gloria. Esto se hace fácil cuando tú conoces a Jesús. Cuando tú no conoces a Jesús, hay muchos peros. Oh, no, no tengo. Hoy no tengo tiempo. Hoy tengo muchas cosas que hacer. Tengo que ir a que me arreglen el pelo, aquellos que tienen pelo. Que me arreglen las uñas, las manos, que el trabajo, que las tareas, que los quehaceres, que la esposa, que los hijos. Siempre va a haber una excusa. Pero cuando tú conoces a Jesús, todo eso es secundario. Jesucristo es el primero, porque mire lo que pasa cuando conoces a Jesús. Cuanto más conoces a Jesús, más confiarás en Él. Cuanto más conoces a Jesús, más te vas a rendir a Él. Cuanto más conoces a Jesús, más vas a depender de Él. Porque déjeme decirle, cuanto más conoces a Jesús, más lo amarás. Mire todos los beneficios. Esto es realmente entender y conocer a Jesucristo. Uno que los llegues a confiar en Él, a rendirte a Él. Y rendirse simplemente quiere decir, confío en ti tal que aquí está mi vida. Haz con ella lo que tú quieras. Eso es rendirse. A llegar a depender de Él todos los días, en todas circunstancias y sobre todo, amarlo, ¿verdad? Solamente cuando lo conoces bien, llegas a plenamente amar a Jesucristo bien. Les traigo algo de un pastor misionero que se llama Stephen Stuffelson. Escribió el siguiente párrafo que dice esto. Demasiadas personas, incluyendo los cristianos, ven a Dios de una manera diferente a lo que la Biblia enseña. Muchas personas le temen a Dios, pero no tienen un temor saludable del Señor. A menudo la gente ve a Dios como alguien que espera castigarte en el momento en que haces algo malo, como si Él estuviera parado sobre ti esperando que te equivoques. Sin embargo, Dios ya sabe que vas a equivocarte. Él ya conoce que tú no eres perfecto y Él no está esperando castigarte, ya que Jesús fue castigado en tu lugar. Jesucristo ya pagó por todos nuestros pecados. Jesucristo dio su vida por todas estas malas cosas que tú has hecho, que tú estás haciendo, inclusive aquellas que seguirás haciendo. El sacrificio de Jesús fue lo suficiente para cubrir la multitud de pecados que uno haya cometido y que acometerá, ¿verdad? Por ignorancia que cometeremos para la gloria de Dios. Él puede cubrir, su sangre cubrió todos nuestros pecados, ¿no? Escuchamos muchos el dicho eso, no, tú lo que hiciste ni tiene perdón de Dios. Esa es mentira del diablo. Es mentira del diablo. Porque Dios puede perdonar todo pecado. La sangre de Cristo puede borrar todo pecado. No importa cuál sea, Él lo puede borrar. El verso que leímos al principio, ¿no? En Lucas 22, 54, dice que arrastraron, dice, a Jesús, ¿verdad? Fue capturado en el jardín del Edén, fue capturado y fue llevado, puesto a todos estos tribunales que estaba padeciendo, ¿no? Y la pregunta era, de regreso con Pedro, ¿dónde estaba Pedro? Si ustedes conocen la historia de Pedro, este fortachón, este Pedro valiente, este Pedro fuerte, este Pedro desafiante, que solo hace unas cuantas horas le había dicho a Jesús, dice, Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Hace unas cuantas horas que Pedro le acababa de decir esto. Señor, estoy dispuesto. Ahora, eso es lo que uno espera de Pedro, ¿verdad? El fuerte, el valiente, el que estaba dispuesto a tirarse ante los enemigos. Pero ahora se encuentra siguiendo a la distancia. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Dónde está este hombre que dice, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte? ¿Dónde está ahora? Allá atrás. Ahora se encuentra allá atrás. Bueno, cuando su vida de Pedro no estaba en peligro, fueron dichas estas palabras. Les dijo, cuando estaban todos sentados en la última cena que estaba teniendo el Señor con ellos reunidos, fue cuando Pedro el Valiente dijo estas palabras. Señor, estoy contigo donde quiera. Iré hasta la cárcel y hasta la muerte, con tal, dice, de que pase lo que pase. Pero ahora, hermanos, ahora que su vida enfrenta un verdadero y eminente peligro, ¿dónde se fue la fe de Pedro? ¿Dónde se fue esa valentía? ¿Dónde se fue? Como que dijo ahí, ¡ay! Y se fue, ¿verdad? Ahora, mire, no culpo a Pedro, no lo culpo. Quiero decir que la mayoría de nosotros probablemente haríamos lo mismo. Ahora, no estoy diciendo de que vamos a apostatar nuestra fe o de que vamos a rechazar completamente nuestra fe, sino que nosotros le bajaríamos a la intensidad de nuestra luz cristiana hasta el punto de ver, pero no de ser vistos, ¿no? O sea, nuestra luz cristiana, ¿no? En vez de que brille intensamente por Cristo, como vemos los acusadores, como vemos los problemas, ahora ya la vamos opacando y la vamos disminuyendo y ya no es tan intensa que como debería de ser. Déjame decirle una cosa. Este es el momento en que la luz de Jesús necesita brillar más intensamente. Las personas que no conocen de Jesús necesitan saber que Él es el que está aquí por ellos. Que ellos necesitan saber que Jesucristo les ama. No renunció la vida de nuestro Señor Jesucristo, no dio su vida en la cruz por personas perfectas, ¿no? No las dio por ellos. Él dio su vida en la cruz por todos los que respiran, ¿verdad? Por todos los que se arrepienten y quieren venir a Él. Es a ellos a quien Jesucristo abrió sus brazos en la cruz del Calvario para todos aquellos, no un grupo selecto. No a los que se portan bien, no a los perfectos, porque no hay ningún bueno, dice la palabra de Dios, ni existe uno, y no hay nadie perfecto. Entonces, si no hay ninguno bueno y no hay ningún perfecto, ¿quién va a venir a la cruz? El pecador. Todos tenemos acceso a la cruz. Todos podemos venir a la cruz. Y es este el mensaje que hoy en día, al escuchar tanta muerte, tantos miles que están muriendo diariamente, ¿verdad? Este es el mensaje de esperanza que necesitan escuchar. Cristo está allí con los brazos abiertos, esperando que tú vengas a Él. Este es el momento en que nosotros debemos que nuestra luz brille y darla a conocer en medio de toda la oscuridad que está a nuestro alrededor, ¿verdad? Como les dice, Jesús dio su vida en la cruz por todos los que quieran arrepentirse, ¿verdad? Y venir a Él. La palabra de Dios nos dice en el libro de Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 33, dice, venid a mí, todos, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, dice, y yo os haré descansar. ¿Eh? Escuche bien esa promesa. Dice, todos aquellos que estáis trabajados y cargados. Ahora, eso implica, eso habla de personas que no conocen a Jesús y quieren conocer a Jesús, pero también habla del Hijo de Dios. Porque desde que nosotros conocimos a Jesucristo, nuestros problemas se fueron. Ya no tenemos más enfermedades, ya somos perfectos, ya somos bonitos y así guapetones como yo. No, todo eso, ¿verdad que no? todos seguimos en angustias, en preocupaciones, en necesidad. Y esto nos dice a nosotros, vengan a mí todos los que estéis cansados y trabajados, dice. Y aquí dice, yo, dice Jesús, los haré descansar. El descanso verdadero no se encuentra en las adicciones, en los licores, en cualquier droga. No se encuentra ahí el descanso. No se encuentra en su cuenta bancaria. No se encuentra en las amistades. No se encuentra en ningún lugar. El verdadero descanso, la verdadera paz se encuentra en Cristo Jesús. Pero como no lo conocen, nunca se dan cuenta que ahí está la verdadera paz. Yo he escuchado personas, testimonios de personas que han andado por todo lugar queriendo saciar, dicen, ese hoyito que me queda aquí en el corazón, que hay algo, dicen, que no sé cómo llenarlo, hay algo que necesito, y tratan esto, tratan alcoholes, tratan drogas, tratan lo que sea, se compran una infinidad de cosas y aún quedar ese corazoncito con ese hueco. ¿Por qué? Porque lo único que va a completar el corazón es Jesucristo. Jesucristo es el único que te va a hacer tu corazón completo. Por eso dice ahí, continúa el versículo 29, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, una vez más, descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, esta es una invitación. Tú que me estás escuchando, es una invitación a que tú vengas a Él. Que cuando tus problemas sean demasiados, vengas a Él. Que Él va a estar contigo. Es una invitación abierta a todos, no importando quién eres, no importando qué tengas, no importando qué es lo que hayas hecho. Así, tal como tú estás, ven a Jesús. Jesús invita a todos a venir a Él. Tú y yo caemos en esa categoría. Tú y yo caemos allí. Todos estamos invitados. No importa dónde hayas estado o qué es lo que hayas hecho, Jesús te está llamando. Él quiere que descanses en Él. Puedes darle tus cargas a Él. Y Él promete que encontrarás descanso para tu alma. ¿Cuántos necesitan descanso para su alma? ¿Cuántos no hemos batallado, angustiado y ya no sabemos qué hacer? Hermanos, tú oyente, la respuesta está en Cristo Jesús. Él te va a dar ese descanso. Él promete, dice, que encontrarás descanso para tu alma. Jesús quiere que lo sepamos y como resultado que confiemos en Él, que confiemos en Jesucristo. Todos sabemos cómo terminó la historia de Pedro, ¿verdad? Todos ya hemos escuchado lo que pasó Pedro. En Lucas 22:34 nos dice la palabra, Pedro dice, hablando Jesús, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces, ¿verdad? Que me conoces. Cuán importante es conocer a Jesús, dice. Pero me vas a negar, Pedro. Me vas a rechazar, Pedro. Cuando es tiempo de brillar, te vas a echar para atrás, te vas a esconder, me vas a negar. Dice, ¿no? Tristemente, hermanos, este hombre fuerte, este hombre fortachón, bajo o influido por la presión, llegó a negar a su Salvador. ¿Cuántas veces? Tres veces lo negó. Ahora, es importante reconocer esto, que ya porque Pedro negó a Jesús, ¿Jesús rechazó a Pedro por su negación? ¿O acaso Jesús le dijo a Pedro, eres una causa perdida? ¿O acaso le dijo Jesús alguna vez, Pedro, porque me negaste, yo, dice, te negaré? La respuesta es no, porque ese no es Jesús. Ese no es Jesús. La invitación de Jesús era para todos. Era para recibir perdón para todos. No importa cuál es tu condición, es una invitación diaria que Jesús te hace, porque puede que no cometiste, lo dudo, un pecado, digamos, hoy, pero mañana lo llegas a pecar. Los pecados no se extienden solo el domingo. Los pecados no se extienden solo los viernes de oración. Los pecados no se extienden solo cuando hay un servicio en la iglesia. Dios ofrece el perdón de tus pecados todos los días, varias veces en el día, si tú pecas de esa manera. Jesús no quiere que solo sepamos acerca de Él. Él no quiere que pensemos en Él como un gobernante cruel, que solo podemos llegar a Él si hemos sido realmente buenos. Más bien, el privilegio de conocerlo es nuestro. Es nuestro privilegio conocer a Jesucristo. En consecuencia, a medida que lo conozcas, ¿verdad?, más entenderás su bondad. O sea, que entre más conoces a Jesús, más vas a entender la bondad de Él. Y a medida que comprendamos más su bondad, más nos enamoraremos de Él. O sea, entendiendo quién es Jesucristo, tu amor por Él va a crecer. Jesús no te invita a caminar a una distancia. Él está diciendo, si quieres, puedo caminar a tu lado. Puedo ser un hombro para apoyarte cuando ya no puedas caminar más. Puedo cargarte cuando tus piernas ya no te sostengan. Mire, Isaías 46, versículos 3 y 4 dice, escúchame, familia de Jacob, todo el resto de la familia de Israel a quienes he cargado desde el vientre y he llevado desde la cuna. Aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo. Yo los sostendré. Dice, yo los hice y cuidaré de ustedes. Los sostendré, dice, y los libraré. Hermano, cuando conoces a este maravilloso Dios, a este maravilloso Cristo, sabes que Él es fiel. Que lo que Él dice, por eso dice, yo seré el mismo. Nuestro Dios no cambia. Ese amor que Él expresó desde el principio es el amor que va a expresar por una eternidad. Él va a estar con nosotros. Él te dice, te hice, yo te formé, ¿verdad? Yo te formé. Dice, yo te cuidaré, te sostendré. Dice, y luego dice, te libraré. Hermanos, son promesas hermosas. Cuando tú llegas a conocer a Jesucristo, vas a conocer realmente el amor que Él tiene por ti. Dice, en todo momento, dice, te cuidaré, en todo momento te sostendré y en todo momento te libraré. Ahora, ¿no te llena eso de esperanza? ¿No te llena eso de fuerza? ¿No te dan ganas? Si yo fuera usted, escribiera estas cuatro renglones en el espejo cada mañana, para que en vez de que veas tu imagen, que a veces necesita unas cuantas arregladitas, ¿verdad?, antes de vernos, porque luego nos asustamos. Pero antes de ver esa imagen, tú puedas ver estas promesas de Dios que tiene para ti todos los días. Yo te hice, yo te cuidaré, yo te sostendré y yo te libraré. Qué bonita forma de ver y empezar el día recordando estas promesas del Dios Todopoderoso. Ya voy terminando, ya voy por declive. Puede que no sepa quién me está escuchando esta transmisión esta tarde. Tal vez no sé en qué condición te encuentras tú hoy. Tal vez ni siquiera sé cómo es que, qué lucha tú estás luchando actualmente. Pero déjame decirte una cosa. Lo que sí sé es que yo conozco a Jesús, el Salvador, el que puede darle descanso a tu alma adolorida. Yo conozco al Jesús, el que puede darle fuerza a tu cuerpo debilitado. Yo conozco al Jesús, el Salvador, que puede restaurar la salud de nuevo a las enfermedades, de la enfermedad que te ha tomado. Yo conozco a Jesús, que dio su vida en una cruz para que tú pudieras tener vida eterna. Yo conozco a Jesús que derramó su sangre en la cruz para que tus heridas puedan ser sanadas, puedan ser curadas. Yo conozco a Jesús que llevó el peso de la cruz sobre sus hombros y ahora está dispuesto a cargar con el peso de tus cargas. Sobre todo, yo conozco a Jesús, el Cordero Perfecto de Dios, quien dio su vida como sacrificio para que nuestros pecados pudieran ser perdonados. Ese es el Jesús, ese es el Cristo que yo conozco. Ese es el Cristo a quien yo recurro todas las mañanas. Ese es el Cristo que me llena de fuerza. Ese es el Cristo que me llena de esperanza. Ese es el Cristo que me perdona cuando he fallado. Ese es el Cristo que es mi sostén cuando yo ya no puedo caminar más. ¿No te gustaría conocer a este Jesús para que puedas conocer cuánto te ama más? No es una invitación de venir aquí a los Estados Unidos. No es una invitación de venir aquí a mi casa a conocer a este Jesús. Si tú cierras tus ojos y oras a Él, Jesús te está escuchando. Así que antes de encerrar este mensaje, unas preguntas. ¿Dónde está Jesús contigo? ¿Está solamente en tus oídos? O sea, ¿solo has oído hablar de Él? Él te invita, Él te está tocando a la puerta, para que tú abras tu corazón y ahora empieces a realmente conocer a Jesús. Si todo lo que has hecho es sobre Jesús, si esto es todo lo que has hecho sobre Jesús, Él te está invitando a que abras tu vida y ahora de una forma sincera, de una forma arrepentida, tú puedas llegar a conocer este compasivo, este cariñoso, este amoroso Cristo que dio su vida en la cruz del Calvario por ti. Así que ahí donde estés, quiero que inclines tu cabeza. Si tú no conoces a Jesucristo como ese Salvador, como yo lo conozco, a ese Cristo que me ha perdonado, me ha limpiado y ahora me restaura y me levanta todos los días. Si tú no conoces a este Cristo que dio su vida en la cruz del Calvario para que tus pecados sean perdonados, haz esta oración conmigo. Ahí donde estés, Él te va a escuchar. Pero abre tu corazón sinceramente. Haz esta oración, inclina tu cabeza. Y si quieres invitar a Jesucristo como tu Señor, repite esta oración. Señor Jesús, sé que soy un pecador y te pido perdón. Creo que moriste por mis pecados y resucitaste de entre los muertos. Me aparto de mis pecados y te invito a entrar a mi corazón y en mi vida. Quiero confiar en ti y seguirte como mi Señor y Salvador. Gracias, Señor, por aceptarme y por amarme tanto. Si tú hiciste esta oración con sinceridad y realmente pediste perdón por tus pecados, Dios te ha perdonado. Y ahora ya no eres un hijo de ira, ahora eres un hijo adoptado de nuestro Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Una recomendación más. Ahora que tú has abierto tu corazón a Jesucristo, te invito a que empieces a buscar, a asistir a una iglesia cercana para que tú empieces a recibir palabra de Dios bíblica, la Biblia, que enseñe la Biblia como base para que tú puedas ahora empezar a seguir y empieces a conocer más del Señor. Empieces a recibir instrucción porque mediante más lo conoces, más lo vas a amar.